Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
La canción es urgente. Es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora, con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Elena Herrero. Buenas, Elena.
Hola, buenos días, Manolo.
¿Qué tal por el Mediterráneo, ahí en medio de tanto mar, en esas islas?
Bueno, hoy día tenemos un día nublado y un poco lluvioso.
Ajá.
Pero, bueno, es un día también muy bonito.
Había un cantante extremeño que decía que tiene que llover a cántaros. No sé sí. Si es el bueno, el símil.
Sí, 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 sí. La lluvia significa muchas cosas, no solamente para la gente del campo, sino también puede tener otras lecturas como también limpia.
Por ahí creo que iba. Elena, 1976, llegas desde otro lugar a el Estado español. Un momento también curioso, el 76, ¿no? Acabado de morir el dictador. Y tú huías de una dictadura.
Exactamente. Yo salía de Argentina en un viaje organizado en 3 días, en que dijeron unos compañeros, tienes que salir, y salimos. Y concretamente, bueno, fue Madrid, pero en Madrid solamente estuve unas horas y mi destino final era París, donde estuve viviendo allí un año, y después de ese año volví a España, concretamente a Barcelona.
¿Y de Barcelona diste el salto?
Y de Barcelona di el salto aquí a Baleares, en Mallorca vine por unos meses y me quedé.
Y te quedaste. ¿Pero sí. De dónde venías, de Argentina? ¿De qué lugar?
De Córdoba.
De Córdoba.
De Córdoba, Argentina.
El cordobazo.
Exactamente.
Exactamente. Exactamente. Sí, mira que ha marcado, esa revuelta popular y estudiantil, obrera, ¿no?
Sí, ha sido una fecha que ha marcado y ha sido referente para muchos movimientos, sobre todo muchos movimientos reivindicativos. Y yo, pegando a lo mejor el salto y haciendo el símil a la situación actual, por ejemplo, el otro día conversaba con unos compañeros y compañeras en el sindicato donde yo milito, estoy en CGT, y comentaba que en el 68, lo que fue el cordobazo, una de las cuestiones que fue fundamental para que realmente se diera aquel revulsivo de aquella movida tan importante, y no solamente en Argentina, sino también para toda Latinoamérica y para algunas partes del mundo, fue que el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, estábamos todas las personas juntas. Y todas luchábamos por una misma causa. Uh-huh. Y eso fue súper importante. Y es lo que yo decía, que veo que aquí esa unión no termina de estar presente.
Este verano, en el mes de agosto, me paseaban por las calles del Cordobazo, por los barrios, a lo del hospital, me explicaban todas las dinámicas, y una se quedaba asombrada de lo impregnada, ¿no?, que las nuevas generaciones tienen ahí en su cabecita, ¿no?, en el inconsciente, todo este hecho histórico, ¿no? O sea, es como sorprendente, ¿no? O sea, el Cordobazo en la vida de las gentes que luchan, ¿no?, ahí en Córdoba, ¿no?
Ah, sí, porque te decía, como referente ha sido un hito importante. Pero no solamente eso, sino también porque casi, bueno, la mayoría de las personas que vivimos ese momento, tanto las que nos fuimos fuera como las que se han quedado, es decir, hemos tenido siempre presente la transmisión oral de aquello. Y el reforzar que el hecho de la conciencia política, sobre todo la conciencia crítica que las personas debemos tener, es importante para poder luchar, para poder decidir, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Argentina siempre ha sido un país, y sobre todo en Córdoba, donde tenemos bastantes universidades y el movimiento estudiantil, y sobre todo los grupos que salen de ahí para debatir, para crear, y eso es algo que siempre se tiene presente, es de que el tema político, ¿no? Y tú, si has estado, Manolo, por ahí, sabes que la costumbre que tenemos es estar horas hablando en tertulia, analizando, siempre alrededor del mate.
El importante mate, el importante mate. Oye, 2001, 2002, en distancia, ¿cómo lo viviste? Porque claro, bueno, fue una buena, ¿eh? La del 2001, ¿eh?
Sí, 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 bueno, fue la época de lo del corralito. Lo viví con, por una parte, con, bueno, con tristeza, sobre todo por lo que estaba pasando ahí, pero más que todo lo viví con esperanza y con expectación, con mucha expectación, porque se abría una etapa en que en Argentina se podían dar cambios y cambios importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente Argentina es un país tremendamente clasista, y tú, si has estado por ahí, creo que habrás tenido oportunidad de verlo. Es decir, y el hecho de que en el corralito se diera y tocara a las clases medias, y hiciera que vieran que su situación también en determinado momento por X situaciones también puede ser vulnerable, y también pueden perder. Entonces, eso por un lado. Y luego, la clase obrera, que fue la que tomó, digamos, iniciativa de movilizar, de crear lo que fueron los grupos de piqueteros, y fue gente que dio cabida a esa otra clase media que siempre le había dado la espalda. Y eso fue un momento súper importante para Argentina, y desde los que estábamos fuera veíamos toda esa situación con expectativa y con cierta esperanza, ¿no? Sobre todo puesta en que en esos momentos los lazos de solidaridad, de ayuda mutua y de crear cosas nuevas, se estaba dando. Cosas nuevas que, por cierto, algunas continúan, como son las fábricas recuperadas. Y lo que pasa es que luego, bueno, pasó la situación de bancaria de Argentina, volvió, digamos, a su cauce. La gente que había perdido ese dinero recuperó parte, y lamentablemente todo ha vuelto, digamos, a su cauce, ¿no? Y ahí una de las digamos, de los grandes causantes de esta situación siempre tiene que ver con el gran capital.
De alguna manera, escuchándote, una también recordaba cositas. 2003, enero, unas jornadas, CGT, Baladre, Ecologistas en Acción y más gentes, Madrid, y se trae al movimiento piquetero, a uno muy particular, una mujer, Patricia Duró, que introduce un tipo de reflexión de, bueno, lo que está en juego allí es lo que está en juego aquí, y algunas, escuchando, analizando, era el momento del GIN 4 en Alemania, los recortes sociales, en Francia, los barrios, bueno, pues había mucho bullicio, digamos, mucha pelea, y aparece una propuesta, una idea en todo aquello, Tinto de Verano. Ahí, con los años, te vi, te encontré y te localicé. ¿Qué piensas de ese tipo de espacios, de iniciativas?
Yo creo que esas iniciativas son súper importantes porque lo que creo que faltan son espacios de debate y de convivencia, de conocernos, de saber no solamente el discurso que cualquiera de nosotras podemos tener en determinado momento porque estamos o bien en una mesa redonda o participamos en algún grupo de trabajo, sino que además de el discurso también es importante el que nos conozcamos, el que un poco veamos esa otra cara que todas tenemos, ¿no? Y es la persona, porque a partir de ahí es cuando se crean alianzas, se establecen no solamente contactos para hacer determinadas cosas, sino que conoces personas súper interesantes que son referentes, por ejemplo, y hay una cuestión que a mí me sorprendió mucho cuando te conocí, y fue el que me encontré con una persona que siempre hablaba de nosotras. Y a mí eso me, en un principio, aquello como me chocó, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿de qué? Y me puse a prestar atención. Y es algo que se me ha quedado grabado. Siempre lo hablo cuando tengo oportunidades, porque creo que el hablar de nosotras es lo que crea red, crea raíces, crea conciencia, porque en definitiva tanto la gente de que estamos en la lucha como la gente que a lo mejor no lucha porque no es que no tenga conciencia, sino que bueno, no se le ha dado esa oportunidad o tiene miedo. Y está ahí con su conciencia, su forma de pensar, pero un poco inmovilizada, ¿no? Y entonces, esos espacios, tanto porque Baladre yo la he oído y, bueno, he estado en muchas movidas donde estáis presente. Y, bueno, CGT es una organización que siempre, estamos en todos aquellos espacios donde podamos trabajar el tema de crear eso que hablaba yo hace un momento, es decir, la conciencia crítica para que las personas podamos decidir. Eso es súper importante, al menos yo le doy mucha importancia.
Elena, ¿tú eres trabajadora social?
Sí,
y conoces el mundo de la acción social, los servicios sociales. Hay todos unos debates en los últimos 25 años de muy menos a algo, no vamos a decir a más porque no es cierto, sobre los derechos en términos de protección, de recursos, ¿no?
Sí.
Ayudas de emergencia versus rentas mínimas, renta básica a las iguales. ¿Cómo ves el panorama de estos debates, ¿no?
Yo lo veo, la verdad es que no con muy buenos ojos, en el sentido de que a lo mejor puede haber diferencias a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando aquí o pensando en Baleares, no hay debate en el ámbito de los servicios sociales. Y eso que dices tú es cierto, se ha ido de más a menos. Es decir, el trabajo social en su raíz tiene la base, es el trabajo comunitario, es el trabajar con las personas. Yo creo que todos estos, entre comillas, avances en cuanto a derechos, ha hecho que se pierda de perspectiva, digamos, lo que son las raíces del trabajo social, y se ha pasado a un trabajo que está detrás de una mesa y que prácticamente y lamentablemente es un trabajo más burocrático que de trabajo comunitario. Claro, esto también va ligado en el tema de cuando hablamos de derechos. Es decir, las personas venimos luchando desde hace muchos años por el tema de derechos. Pero aquí hay una falacia, diría yo, y sobre todo el peligro de que cuando reivindicamos, es decir, las administraciones públicas, los poderes políticos, siempre se apropian de las reivindicaciones que se hacen desde la sociedad, desde los movimientos sociales, se apropian, te legislan y ya la gente se queda medio adormilada. ¿Por qué? Porque ya hay una norma, ya hay algo que legisla, digamos, para solucionar aquel problema, lo cual es una falacia, porque por una parte eso lo que hace, y si un poco analizamos los movimientos de diferentes sectores y de diferentes luchas, vemos que muchas veces el hecho de legalizar, el de formalizar jurídicamente una reivindicación, lo que ha hecho es, por una parte, desmovilizar, lo cual es, para al menos para mí, es peligroso, y por otra parte, ha hecho burocratizar unos derechos que en la realidad yo creo que no se han conseguido.
De alguna manera, el mundo, como muy bien describes, de los servicios sociales secuestra enunciados, desmoviliza, pero interviene, y nunca mejor dicho, interviene. O sea, no desarrolla, pero sí interviene.
Claro, pero esa intervención, por ejemplo, tú has citado hace un momento lo de rentas mínimas, o renta básica. Y concretamente, que es lo que más conozco porque he trabajado en la administración pública. Es decir, lo que se gestiona es burocracia. Una persona, o sea, las personas, y sobre todo las personas a que están en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, es decir, son un papel. Es decir, cumples requisitos, se te concede. No los cumples, pues fuera. Por lo tanto, el tema de derechos, yo creo que eso no existe. Cuando lo que es la renta mínima, sabemos que es más que todo una herramienta que no se utiliza para realmente trabajar con la persona y hacer que las personas superen esa situación de vulnerabilidad o esa situación de exclusión por la que están pasando, sino que se utiliza como un mecanismo de control que en determinado, incluso en muchos de los servicios sociales y para muchos de los trabajadores y las trabajadoras sociales, eso es meramente el cumplir un requisito burocrático. Y lo que es la calidad de vida, la situación personal de las personas que realmente se encuentran afectadas, pasa a un segundo plano. Y desde el trabajo social se tendría que reivindicar y se tendría que denunciar que las administraciones públicas están realizando esa labor que lo único que persigue es tener a la persona controlada, es lo que llamamos muchas veces lo que es el control social, para que, hablando claro, la gente no se desmadre y no haya conflicto social, lo que muchos llaman cohesión social. A mí me gustaría profundizar en, cuando hablamos de cohesión social, desde el trabajo social, ¿de qué estamos hablando? Porque creo que ahí más de uno de los trabajadores sociales, si realmente se planteara eso, se agarraría los pelos.
¿La renta básica de las iguales, qué opinas?
Tendría que ser un derecho para todo el mundo. Es decir, independientemente de si has trabajado o no has trabajado. Creo que ese es un derecho al que tendríamos que acceder todas.
Interesante, Elena, sobre todo en momentos donde aparece CEPES, donde aparece EULEN, donde aparecen multinacionales, ¿no?, en la acción social, ¿no?, donde se genera un mercado, ¿no?, de la gente empobrecida, de la gente excluida. O sea, ¿y qué hacer para despertar y para denunciar todo esto?
Por una parte, yo creo que ahí los movimientos sociales que están surgiendo ahora, alrededor también del 15M, aunque a lo mejor haya personas que piensan que eso se ha acabado, lo cual no es cierto. Es decir, quedan y se está trabajando desde los barrios, se está analizando. Lo que pasa es que es un camino que hay que recorrer. Creo que ese es el camino. Porque después, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que el sea mercantilizado. Es decir, toda nuestra vida está mercantilizada. Incluso, y lamentablemente, hasta los afectos están mercantilizados. Alguien no puede cuidar a algún miembro o miembro de su familia, ¿y qué hace? Contrata a otra persona para que supla eso. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y lo peor es de que desde los servicios sociales, el que incluso no se cuestione el que entren empresas que el único objetivo que tienen es ganancia, es introducir criterios que son criterios puros y estrictos de mercado, porque hablan de resultados, y que eso no se cuestione desde el trabajo social, me resulta que, bueno, es que me da urticaria, ¿no? En el sentido de que eso lleva muy mal camino. Por lo tanto, hay que echar una mirada al costado y ver esos otros grupos que están funcionando, esas otras formas de gestionar lo que es la vida diaria, los debates, el contacto con las personas, con otra mirada. Creo que eso es lo importante.
Elena, con eso nos quedamos, con eso nos vamos y nos volvemos a encontrar, como de costumbre, en la pereilla, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida.
Eso es. Yo creo que además eso, como dices tú, la peleilla es lo que nos mueve y nos motiva para seguir ahí en la brecha. Y bueno, muchísimas gracias, Manolo, por esta oportunidad. Y bueno, me gustaría y estoy segura que vamos a seguir compartiendo caminos.
Segurísimo, segurísimo. Elena, un beso. Y muchas gracias.
Para ti. Gracias. Azul.
vida mía. Desde que tú gobernabas, yo ya clavo mi bandera. Y no me clavas más nada. Déjame vivir
jodida pero contenta.
Esta semana tenemos a Emiliano de Salamanca, del colectivo As de Cova, que nos va a comentar más o menos qué es aquello que están realizando por aquellas tierras. Hola, Emiliano.
Pues muy buenas tardes. Vamos a ver, evidentemente la situación que estamos viviendo, pues probablemente es la misma situación de deterioro, la misma situación insultante, injusta, inhumana, increíble, con todos los adjetivos que queramos poner al momento que nos toca vivir, ya que pues el capital se continúa protegiendo, el pensamiento único continúa imponiéndose políticamente. Cada vez aparecemos o aparecen nuestra gente político, política con mayúsculas, pues aparece como más títeres en manos del capital y sus decisiones a nivel europeo, o cada vez aparece más a nivel social el engaño a ojos vista al que se quiere someter a la ciudadanía, ¿no? No tenemos más que ver el último hachazo de, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, no tiene explicación ninguna, como es desde el punto de el tema de la amnistía fiscal, ¿no? Y por contra, sin embargo, pues la subida de impuestos es continua y permanente. Bien, pues en medio de todo este contexto, evidentemente todos nosotros, pues evidentemente tenemos de cerca cada día situaciones de muchísima precariedad, cada vez más. Situaciones a las que tenemos que hacer enfrente porque hay mucho miedo social, ya no solamente en los que tienen empleo, sino en los que no lo tienen. Hay muchas situaciones de soledad. Vamos dándonos cuenta cada día que las cárceles se llenan de más pobres, que la sociedad en general cada vez a estos más pobres les criminaliza. Y el control, por ejemplo, sobre los extranjeros y las personas extranjeras cada vez es mayor. Que cada vez las migajas que llegan desde la mesa del sistema son menos. Que antes se planteaba el aprieto pero no ahogo, y el momento actual es ahogo y no me importáis. Ahogo y sin más. Una ciudad y provincia como Salamanca está sufriendo diariamente en torno a la pérdida de 7 personas en su población, sobre todo más joven. Por lo tanto, la huida de la juventud es evidente. El aumento del índice de envejecimiento es cada vez mayor. Pero junto a todos estos datos y junto a toda esta realidad, que seguro que aparece en muchos lugares, por contrario, aparece el escándalo de los capitales que en algunos sitios estarán encerrados, ¿no? Probablemente aparezcan ahora con esta trampa de la amnistía fiscal. Salamanca sigue siendo uno de los ejemplos claros de cómo muy poquita gente controla hasta el 80% del capital de esta provincia. Cuando digo muy poquita gente, estoy hablando de menos del 10% de la población de esta provincia y de esta ciudad. Bien, ante esta situación desoladora, que la percibes en el barrio y en los barrios, que la percibes en la cárcel, dentro y fuera de ella, que la percibes en el mundo rural, cada vez más castigado por el de arriba y por los de abajo, aparentemente por todos, ¿no? Pues en medio de todo eso, nuestras actuaciones prioritarias en este momento están siendo que la Oficina de Información por los Derechos Sociales esté permanentemente abierta, de manera que este instrumento tan importante en los ciudadanos esté presente, y este instrumento además tiene que salir incluso del mismo espacio para llegar a casas y lugares donde la gente a veces por el miedo no es capaz ni siquiera de salir. Otra de las acciones importantes es la denuncia y la presencia pública a través de escritos. Hay algunos miembros de nuestro colectivo que tenemos en los blogs a través de los cuales vamos denunciando la realidad más cercana y la realidad más lejana. Acciones públicas como la que tuvimos hace muy poco en Ciudad Rodrigo con motivo de un encuentro sobre prevención, familia y cárcel. Nuestra presencia también, aunque bueno, no estuviéramos tan de acuerdo como los que convocaban la gran manifestación en las protestas del día de la huelga general. Con los colectivos de los barrios más cercanos estamos planteando un problema clave, el derecho fundamental a la educación en esta zona de aproximadamente 3.000 niños y niñas que hay en la zona más cercana de los barrios donde estamos. Apenas el 5% quedan en la zona para poder acceder a la primaria infantil, porque secundaria ni siquiera hay, añadiendo además los conflictos sociales. Bien, pues en medio de esta situación estamos ahí planteando este problema y estamos ahí planteando a ver cómo podemos reivindicar este derecho fundamental y elemental, que es el derecho a la educación. Con otros colectivos de Salamanca, de otros barrios, estamos planteando durante todo el año un proceso sobre, a pesar de la situación que vivimos, hay alternativas. Hemos planteado, hay alternativas a la deuda, hay alternativas a la falta de empleo, hay alternativas que iremos viendo en el tema de la soberanía alimentaria, en el tema del problema del medio rural y la alimentación del mundo de hoy. Y desde ahí ya hemos llegado a dos acciones concretas en las cuales estamos trabajando. Una de ellas, frente a los desahucios, en Salamanca hay aproximadamente ha habido un desahucio diario, aunque no se haya hecho a través de juzgado, pero sí a través de las de los bancos o de las cajas. Pues el problema de la vivienda, tenemos que ser capaces de generar alternativas. Si parece que los datos nos hablan de 18.000, 20.000 o 22.000 viviendas vacías en la capital y provincia de Salamanca. Y en segundo lugar, plantear la renta básica de las iguales como un camino para hacer frente a los derechos sociales elementales de las personas. Bien, estamos trabajando ahí con otros colectivos de la ciudad de Salamanca, con CGT, con ecologistas, con el sindicato de trabajadores de la educación, con la Federación de Asociación de Vecinos. Incluso en otra acción que estamos desarrollando en esta acción por los derechos sociales es que el primer fin de semana de mayo vamos a tener, junto con otros colectivos, un encuentro, va a tener de extensión de ámbito estatal, sobre extranjeros y cárcel, una doble marginalidad, la doble marginalidad de ser extranjero y de además de estar en la cárcel o haber pasado por la cárcel. Bien, todas estas acciones que estamos desarrollando intentan, repito, hacer frente a este derecho tan elemental, las personas podamos y puedan vivir con toda la dignidad. Otra de las acciones que estamos desarrollando y que está abriendo nuevas pistas es cómo tener unas nuevas relaciones entre el medio rural y el medio urbano. Cómo abrir nuevas relaciones entre el medio rural y el medio urbano. Salamanca no da más de sí, Salamanca capital, desde hace mucho tiempo, ¿no? Dio de sí para los que montaron sus hoteles con el año 2002, los que montaron sus negocios a lo largo de estos años, pero eso no da más de sí, antes al contrario, ¿no? Sin embargo, el mundo rural, que está tan desertizado y que está tan despoblado, creemos que es una posibilidad importante, ¿no? Desde ahí que continuamos apoyando el proyecto que otros colectivos muy similar al nuestro y con el que estamos trabajando y colaborando juntos, ADECASAL, la Asociación de Desarrollo del Campo de Salamanca y Ledesma, junto con ayuntamientos, estamos trabajando en una doble línea, ¿no? Transversal. Por una parte, lo importante del medio rural es la gente y lo importante del medio rural es la tierra. ¿Cómo cuidar la gente y cómo hacer posible que la tierra sea el medio de vida tan importante para todos, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Y estamos haciendo todo esto con propuestas muy 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 concretas, ¿no? Todas estas propuestas nacen de que el pensamiento capitalista de mercado único, de alimentación global y de agroindustria, que evidentemente potencia la PAC, la política agraria comunitaria, nos parece que es necesario hacerle frente porque está consiguiendo que nuestro medio rural vaya por otros derroteros muy distintos al papel que debiera corresponderle, ¿no? Nosotros creemos que el mercado local y el cuidado de las personas es fundamental. Y para hacer posible este mercado local y este cuidado de las personas es necesario que desarrollemos iniciativas de otro tipo, abrir redes de comercialización de productos artesanales, de productos tradicionales, de productos ecológicos. Ahí estamos trabajando en este tipo de proyectos, como estamos trabajando en el cuidado y en la de las personas mayores para que, arraigadas en su propio medio, puedan seguir en el propio medio. Y nos parece ahí que tenemos mucho que decir de manera conjunta y colectiva el medio rural y el medio urbano. Estamos trabajando precisamente en este tema y nos parece verdaderamente importante las propuestas que están surgiendo, ¿no? No podemos seguir permitiendo que la exclusión del medio rural, que ha supuesto el hecho de no cumplir el papel fundamental, que es producir alimentos, pues no podemos entender, no podemos comprender de ninguna manera que productos alimenticios que vienen de miles de kilómetros resulten de mayor atracción o de un precio más accesible para las personas que el hecho de los productos que están en nuestro entorno y que a veces ni conocemos. En estas nuevas relaciones con el medio rural estamos también participando en una lucha política alternativa. En Castilla y León se quiere desarrollar una ley de una nueva organización del territorio. Fundamentalmente es un momento difícil de sequía, de costes inaguantables para los ganaderos sobre todo, pero que en el fondo lo que se busca pues no es tanto el hecho de decir, bueno, pues vamos a ver cómo el gasto se racionaliza, como dicen ellos, ¿no? Sino que en el fondo lo que se quiere es aprovechar el momento que estamos viviendo para dar una vuelta más de tuerca, para estrangular de nuevo y controlar las riquezas fundamentales del medio rural. En el medio urbano ya se controló en su momento, hace 10, 15 años, el agua privatizándola. Ya se controló los residuos privatizándolos. Y así otras riquezas del medio urbano. Ahora van a saco para controlar las riquezas del medio rural. controlar las tierras, controlar el agua, controlar el medio ambiente. Y para ello hay que deshacerse de ayuntamientos pequeños, hay que deshacerse de mancomunidades, y nosotros entendemos que hay que hacer una lucha política alternativa para posibilitar, para propiciar que las cosas funcionen y sean de otra manera. Bien, Asdecova, Adecasal, todos los colectivos que estamos trabajando, el tema de la cárcel es por aquí por donde estamos intentando avanzar. ¿Con mucha precariedad? Sí, pero desde luego estamos muy convencidos de que lo que estamos haciendo merece la pena, y además el sistema y la gente con la que vivimos, yo creo que cada vez, aunque sea con miedo, en el fondo está como muy cansada de lo que esta sociedad lo está dando.
Espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro titulado Monedas Regionales, nuevos instrumentos para una prosperidad sustentable. Este libro está escrito por Bernard Lietaer y Margaret Kennedy, y la editorial es La Hidra de Lerna, y tiene aproximadamente 233 páginas. Las autoras plantean una nueva forma de desarrollo económico regional, estimulando por las monedas regionales o monedas complementarias. En el libro se hace una revisión conceptual y se abordan numerosas experiencias de éxito en el ámbito de las monedas complementarias en todo el mundo, así como las oportunidades que presentan para salir de la presente crisis. Las monedas complementarias y regionales no solo son un instrumento de desarrollo económico, sino que es un instrumento transversal por el que se pueden alcanzar objetivos de carácter medioambiental, social, asistencial, sanitario, etc. Las monedas complementarias surgieron en la Gran Depresión y Japón se ha convertido en la actualidad en uno de los principales bancos de pruebas. Las monedas nacionales y convencionales y los sistemas monetarios han sido programados para generar competencia y mantener la escasez. Si existen otras monedas disponibles, tendrá sentido continuar usando las monedas convencionales para los negocios, adquirir un auto, pagar el combustible o la cuenta del teléfono. Pero para comunicarse con los vecinos, ocuparse de las personas mayores o ampliar los horizontes educativos de los niños, tal vez deba contemplarse el uso de una moneda que favorezca la cooperación. Repito el título de este interesante libro, se llama Monedas Regionales, sus autores son Bernard Lietaer y Margaret Kennedy, y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues como siempre, compañeras, recomendaros que le echéis un vistazo al libro, que la verdad es que está muy bien, y emplazaros hasta la semana que viene. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.